En Radio Euskadi,
vivir para ver.
De no levantar la mirada de un microscopio, a surcar los cielos subiendo y bajando de aviones y conociendo decenas de laboratorios, doctor. Su cuenta de LinkedIn, esa plataforma que facilita el contacto entre empleadoras y personas que buscan empleo, dice así: soy un doctor en biología celular con experiencia en metabolismo celular y diversas técnicas que abarcan desde la biología molecular hasta el trabajo con ratones. Me especializo en muerte celular y metabolismo con experiencia en cáncer e inmunología. Actualmente trabajo en Agilent como especialista de producto Seahorse. Escríbeme si necesitas ayuda con tus experimentos con Seahorse o si quieres saber algo más. Alfredo Caro Maldonado, ¿cómo estás?
Ahora mismo un poco ruborizado.
Bueno, no entiendo por qué, porque fíjate, solo dices que eres doctor en biología celular, pero tienes otro doctorado.
¿En qué? ¿No? En la calle, en la vida.
Y en batería.
En batería, en olivos.
En olivos, sabes muchísimo de olivos, ¿no? Siempre un aceite espectacular, sí, sí, del que hablaremos. Bueno, la situación en el mundo está lejos de ser buena, no digamos idílica, porque la ciencia se iba a salvar de la crisis sistémica de valores y económica. Eso es una frase tuya. Tienes que explicarla.
La ciencia suena, empezar así suena un poco como pedante, ¿no? Pero la ciencia no deja de ser una actividad cultural propia del ser humano y que está relacionada con los cómo la sociedad se estructura, ¿no? Uh-huh. Entonces, el afán de descubrir, de entender y explicar, sobre todo, el ser humano necesita explicar de que somos bípedos, seguramente, lo que nos rodea para predecir cuándo es el mejor momento para sembrar o, ¿no?, o cómo curarnos de un malestar. Eso es un poco intrínseco, diría. Pero lo que entendemos por ciencia hoy día, de los últimos dos siglos, tiene que ver mucho con el modo de producción que domina el mundo, que es el capitalismo, ¿no? Que en el que el lucro, el crecimiento económico, es lo que domina la lógica en todos los aspectos culturales y, por tanto, también científicos. Entonces, ¿por qué cuando es el sistema que domina el que controla toda la sociedad, por qué la ciencia, que no deja de ser un producto de ese modo de producción, no va a salvarnos, ¿no?, de donde estamos?
Es porque también refleja la sociedad, ¿no?, de los, claro, científicos y las científicas salen del mismo sitio.
No somos seres de luz.
Estaría bien.
Que se podría corregir. También una de las cosas que han pasado en las últimas dos décadas, sobre todo la última década que lo he vivido, yo llevo 20 años trabajando en ciencia, 2004, y lo que he visto es que yo, un campesino, hijo de campesinos y literalmente pobre, con muchísimas dificultades, he podido hacer un doctorado, terminar, ¿no?, trabajando y ganándome la vida decentemente con un trabajo estable. Sin embargo, hoy día es muy difícil, sino imposible, que por cómo se ha estructurado, sobre todo máster, el Plan Boloña, etcétera, cómo se ha estructurado los previos a hacer el doctorado. Ahora por lo menos hay un contrato, ¿no? Te dan un, sí, contrato, te pagan, te dan un contrato más o menos, pero te pagan. Para llegar a hacer una tesis, para llegar a tener una beca de doctorado, que es un contrato doctoral, antes hay que hacer un trabajo fin de grado y un trabajo fin de máster. Sobre todo ese año de trabajo de fin de máster no solo no se cobra, sino que se paga por trabajar. Y se ha convertido en un embudo, en un cuello de botella para las clases más desfavorecidas, digamos, para las personas jóvenes que no, sus padres no tienen recursos para pagar un año entero. Es muy difícil que, bueno, que los hijos y las hijas de trabajadores puedan acceder a hacer un doctorado. Eso hace, sesga aún más esa forma de pensar del científico que se está formando en los últimos 20 años.
Uh-huh. Y además es que reduce también las posibilidades de que gente muy brillante, por ejemplo, sí, pueda acceder, ¿no?
Hay otro filtro después, que es la precariedad propia del sistema investigador al claro, inicio. De todo, predocs, ¿no?, predoctorales, haciendo la de tesis o postdoctorales, tienen tanta Hay un sesgo de género porque maternidad, cuidados, etcétera, hace que las, muchas veces, yo siempre lo digo, las mejores se tengan que ir porque no les da la vida, y también un sesgo de clase, digamos, de estatus socioeconómico para pagar un piso en Madrid o Barcelona con un sueldo de 1.000 euros, trabajando de lunes a sábado, 10 horas diarias, con una presión que enorme. La gente que tiene un trabajo de 9 a 6 es difícil de entender, es la presión propia y externa que se tiene en los primeros 10 años de carrera investigadora. Eso hace que mucha gente brillante diga hasta aquí y se vaya.
Te has encontrado con mucha gente así, ¿no?
Buah, pues todas las semanas.
Sí.
Y una de las cosas que hago cuando empiezo toda la semana, doy algún seminario. Y ahora lo que estoy haciendo, que antes no lo hacía, pero creo porque me daba un poco de corte hablar de mi currículum cuando voy a hablar de otra cosa. Pero sí, he empezado a decir, mira, os voy a hablar de dónde vengo, quién soy, para la gente joven que vea que hay
alternativas.
Hay alternativas bonitas y que está, no, y, pues es que, y estables y bien pagadas, donde vas a poder seguir en un laboratorio o apoyando lo que es la ciencia, pero sin la precariedad y la incertidumbre, creo que es la palabra más de la...
Sí, porque se vive mucho por proyectos, ¿no?
Se vive por proyectos y por...
Y por subvenciones. O sea, sí. Si este proyecto está pagado, puedes contratar a 2 científicos o 2 científicas, ajá, pero si resulta que me quedo sin financiación a mediado de proyecto, pues me quito una o subcontrato, o contrato media jornada, ¿no?
Esa es ya una fase un poco más adelante. La primera es que tu futuro cercano profesional, el siguiente contrato, depende de las publicaciones que tengas. Publicaciones, patentes, congresos,
etc. Eso sí que es un universo, el tema de las publicaciones.
Claro, hay un incentivo ahí perverso que es, tú estás haciendo unos experimentos, tienes una hipótesis. Si esa hipótesis no te funciona, si estabas, entre comillas, equivocada, y ves que no, pues eso no se puede publicar. Eso no te va a dar el siguiente, no te va a dar de comer el año que viene. Entonces, hay un incentivo perverso a publicar cosas positivas, entre comillas, en el sentido de que tienen que demostrar algo nuevo, y que tiene que ser además lo que llamamos un paper gordo, tiene que pesar mucho porque tiene que tener un nombre. Bueno, todo el tema de las publicaciones es un mundo. Pero claro, la presión que uno tiene en las noches sin dormir para ver ¿por qué no me sale ese experimento? ¿Por qué no salen los resultados que yo esperaba? ¿Qué problemas hay? Etcétera. Y luego, ¿por qué no me lo publican? Esta semana mismo hablaba con una amiga y compañera de tesis, cuando hicimos la tesis, comía con ella, me explicaba cómo, bueno, ella prácticamente ha salido de la academia, trabaja en un tema precioso que no sé si hablaremos de él, de terapia celular de contra el cáncer.
Sí, sí, sí.
Y ella prácticamente ha salido de la academia y se ha encontrado de cara con la mafia de las revistas científicas. Y no lo digo en plan peyorativo, no exagero, no estoy exagerando. Es una mafia que cotiza en bolsa y le han hecho la vida imposible durante un año y pico. Y su trabajo dependía, su salario y el de sus hijos, dependía de que esa mafia le aceptara ese artículo que todo el mundo revisó, que estaba por una serie de errores. Bueno, no se sabe muy bien si son errores. Imagínate la presión que se tiene ahí.
Ya, claro.
Y la sensación, la frustración. Entonces, esas mentes que tienen ideas increíbles, son muy organizadas, que tienen, pues se van.
Claro.
Se van. Porque entonces, pues la gente que va publicando como churros, que a lo mejor no tiene ideas.
Bueno, hemos leído gente que ha publicado hasta 80 artículos en un año, ¿no? Mm-hmm.
Sí, que mil y, sí, más.
Más
de 80.
Eran más.
El de Córdoba este, sigue hablando de memoria, no sé si eran 1.000 al año.
Oscuas.
O sea, 3 artículos al día o algo así.
Ya, sí, bueno, sí.
Hablando
claro.
De cosas, pero bueno.
Eso es una barbaridad.
De todas maneras, ya 80 artículos, 100 artículos al año son de personas que no trabajan en esos artículos.
Por supuesto.
Que igual ni se los leen.
Llegas todo por este camino, te adentras en el universo de la ciencia después de, bueno, de muchos años, 20 años. Ahora estás en otra parte, no estás en laboratorio metido, sino recorres laboratorios.
Sí.
Y además te chifla ser divulgador científico. ¿Por qué?
¿Por qué me chifla ser divulgador?
¿Por qué cuando la sufres tanto? Porque sufres mucho la ciencia, tú. La adoras.
Exacto, la sufro.
Pero la sufres mucho.
Sí, sí, mira, sí, toda la razón. La sufro en todos los sentidos. Pues no, no siempre había sido así. O sea, yo cuando estaba en Estados Unidos de postdoc, me interesaba relativamente poco la divulgación. Me parecía que no era lo suficientemente importante desde el punto de vista de político, así, sí. de que la gente... Pero descubrí que sí, que porque me di cuenta que la divulgación estaba copada por un sector científico o no demasiado optimista, tecno-optimista. Que solo daba, empecé a leer y a escuchar y veía que solo se daba una visión de la ciencia, la de lo bonito, lo positivo. Por supuesto, sí, pues nos hace falta más financiación, hay precariedad laboral, sobre todo en los países del sur de Europa, etcétera, que era como que lo que empezábamos, ¿no? Es que la ciencia nos va a salvar. Lo que se dice, sin ciencia no hay futuro. Es decir, sin ciencia no hay futuro, y una cantidad de grises y de problemas, claro. ¿Qué ciencia? ¿No? ¿Y para quién se hace esa ciencia? ¿Y quién decide qué se hace? ¿Y cómo se financia? ¿Y qué sesgos, qué conflictos de intereses hay dentro de esa ciencia? ¿Qué pasa si solo divulgamos lo positivo y resulta que curamos el cáncer todas las semanas? ¿Qué le pasa a la sociedad cuando solo recibe el resultado y no el proceso de lo que se hace dentro de la ciencia, de los problemas, de lo que estábamos hablando antes? Si la sociedad no recibe eso, es una mala divulgación. Porque
genera frustración constante. Es.
Y llegamos, y empieza a haber escándalos.
Claro.
Y llegamos a 2020, y llega una pandemia.
Wow.
Una pandemia... En cierto modo, no es predecible, obviamente, no quiero exagerar, pero una pandemia que sí había visos de que podía suceder, al menos con la gripe, y que volverá a suceder. Y que de pronto pues se exageran los resultados de determinadas vacunas, se exageran y se genera una polarización enorme. Nosotros lo hemos vivido, empiezo contigo,
sí.
Se genera una polarización enorme.
En la sociedad, de sí o no.
Eso es. Y sin grises. Pero eso le ha causado una divulgación excesivamente optimista, happy flower.
Yeah.
O sea, y la ciencia no es así. La ciencia tiene muchos sesgos, tiene muchos problemas, sobre todo en ámbito de salud. Hay una cantidad de conflictos de interés. Y, bueno, me he interesado mucho que lo que hay que transmitir a la sociedad es la mejor parte que tienen los métodos científicos o la ciencia en general, que es la racionalidad. O sea, afrontar de manera crítica y racional, lo más racional posible, para acercarnos, no para encontrar la verdad, eso es una falacia, sino para encontrarnos, a cierta verdad, a hechos que nos sirven.
Que son
además.
Probados, además.
Sí.
Eso es. Buscar la prueba, ¿no? Al final es buscar la prueba.
Y enseñarnos a ser críticos con lo que nos rodea.
Claro.
A aprender de manera casi intuitiva qué puede ser más cierto, puede ser menos cierto cuando llegan los fake news y todo eso.
Bueno, claro, es que es tremendo.
Eso tendría que ser la divulgación. Y si le enseñáramos a la sociedad que el cáncer a lo mejor no se puede curar nunca y partimos de ahí, partimos de que a lo mejor el cáncer no se puede curar, porque forma parte de nuestra vida, de la vida a la muerte, ¿no?
Sí, las células son así y hacen esas cosas.
Y es lo que hay. Pero a lo mejor podemos mejorar la vida de las personas enfermas. A lo mejor podemos retrasar, a lo mejor podemos cambiar la causa de muerte. Y a lo mejor podemos encontrar tratamientos que realmente erradiquen ciertos tipos de cáncer. Eso le haría a la sociedad ser más curiosa cómo se entiende eso y por qué se llega a determinados conocimientos y por qué no llegamos a otros, a entender determinadas cosas y otras no, ¿no? Y eso es lo que me ha interesado de la divulgación.
Uh-huh. Vamos a escuchar un tema de los planetas, más que nada, porque le gran ahí, ¿no?
Thank you.
Y aunque tiene una voz así tan seria, él no es un científico triste, como dice la canción. Yo no sé si se inspiraron en ti los planetas o en algún amigo tuyo de la Universidad de Granada, ¿no?
Ya sabes que lo de Granada tiene un mala folla.
Por eso. Pero no eres tú de los planetas.
No,
tú eres un poco más heavy, ¿no? Sí. Es que, fíjate, como que no te pega tanto. No. Lo de ser heavy es batería también, ¿no?
Sí, toco la batería. Sí,
tocas
sí.
La batería. ¿Cuáles son las aficiones de un divulgador científico que no ha podido salir del laboratorio en tantos años? ¿No? Porque al final es verdad que cuando estás en un laboratorio estás a tope y estás metiendo muchísimas horas, y sobre todo cuando estás con un doctorado, ¿no?
Yo la música. Y para mí, cuando, sobre todo en la época de Estados Unidos, que tenía que hacer experimento de 12-14 horas, era la música la que me acompañaba. Porque son muchas horas, me volví a casa, cenaba y volví al laboratorio después de cenar, y estás solo pues escuchando música. Y luego es muy importante para un trabajo tan sedentario, es el deporte. Y además, como a mí me ha interesado mucho la cuestión del metabolismo, como claro. Has leído, pues el deporte para estar sano, obviamente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que música y deporte son mis principales drogas.
La bici fundamentalmente, y correr
siempre que puedo.
Sí, ¿de qué huyes cuando corres?
Huyo del estrés del miedo a lo que está pasando.
Sí, ¿no?
Huyo de decir, no, esto hay que afrontarlo con una actitud más positiva. Uh-huh. ¿No? A nivel sobre todo climático, que es lo que más me preocupa, huyo de eso. Y cuando vuelvo a casa me encuentro y me ducho, me encuentro mejor.
Te encuentras mucho mejor. Y la música, o sea, tiene que ser muy fuerte.
Sí, sí, yo he echado unas espaldas últimamente. La música tiene que ser la que escucho y la que toco fuerte, la que me haga sudar.
¿Qué escuchamos ahora mismo?
Bueno, había pensado una canción que cuando empecé a tocar la batería, de Gerente, que es un grupo en el que estuvimos unos años, lo pasamos muy bien, tocamos mucho en directo, hicimos un par de discos, y uno de ellos, el segundo disco, se llama Ciencia Mundana. La canción se llama Maldita Ciencia, y habla un poco de la ciencia en general, y me gusta mucho cómo se planteó la letra, y de mi trabajo en concreto castrando ratones.
Mira, es uno de los momentos, yo creo que más raros que vivimos contigo, cuando nos hablaste de lo mal que lo pasabas cuando trabajabas con ratones, del daño que les podías hacer a los ratones, ¿no? Y recuerdo que hablabas de los ojos que les tenías que meter, ¿no? No eran inyecciones o algo
bueno,
así.
Sí, hay que sacarle sangre de los ojos, ¿no?
De los ojos.
No recordaba que te había contado esto.
Sí.
El trabajo con ratones, empecé en Estados Unidos, es contradictorio. Es, sí, paradójico. Ah, yo me he criado en una granja. He tenido cabras, conejos, pollos. Lo he tenido que matar. O sea, he ayudado a descuartizar corderos. O sea, no se me caen los anillos con el tema de los animales. No soy animalista en un sentido, digamos, extremista. Pero sí es verdad que cuando lleva mucho tiempo trabajando con ratones, horas metido en un animalario, con un buzo de esto que te pones, un mono, tal, mascarillas, doble mascarilla... pues eso, y además, pues por ejemplo, pues he tenido que sacrificar neonatos, y es algo muy desagradable, cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad. Y pues a veces, pues cuando les tienes que inducirles tumores, y se hacen muy grandes, y sangran, entonces es desagradable. Y cansa en un sentido emocional, ¿no? Porque los ratones son muy duros. De hecho, a veces, cada vez se tiende a ver que el ratón no es un buen modelo de nada. Porque sí, son, siguen siendo imprescindibles, ¿eh? Pero a veces son tan duros que no imitan a nuestros. Nosotros somos más flojos. El ser humano es más debilucho. Cuando le ves que una metástasis de cáncer de próstata le ha invadido todos los pulmones y este ratón lo vi hace 2 días y estaba correteando, ¿cómo puede ser que tenga los pulmones así? Eso es durillo.
Sí. Y además, ¿les ponías nombre? No.
No
llegabas a eso.
Bueno, tiene un ¿cómo se dice? Una etiqueta pendiente con un número.
Solo un número. Pero bueno, me imagino que son momentos que sabes que tienes que hacer, pero que cuando lo has dejado, mucho mejor, ¿no?
Sí, bueno, a veces te cuestionas un poco cuánto se tiene que hacer. ¿Realmente le hemos dedicado el tiempo necesario a reflexionar y hacer las pruebas previas antes de comprar esos ratones? ¿O la máquina no para y sabes que tienes 2 años, yo tenía 2 años de contrato, y tienes que llegar a unos resultados determinados que además te obligan que tenga in vivo, que se llama, ¿no? Hecho en ratones, y que esos ratones tardan 6 meses en desarrollar su cáncer o lo que sea, esos modelos, pues al final engrosas mucho el número de animales que se utilizan. Entonces, vale, sí es necesario, pero habría que pararse un momento mejor a reflexionar, lo cual el sistema no te permite, para ver cuánto es necesario y si todos los experimentos que hacemos son necesarios y si el volumen de animales es necesario. Yo tengo cada vez más dudas de eso. Por suerte, la tendencia de los últimos 10 años es a cambiar a modelos menos, no animales, a otros modelos. De hecho, una de las cosas a las que me dedico ahora.
Bueno, cuéntanos cuál es a lo que te dedicas ahora. Porque es verdad que recorres laboratorios. De hecho, a ver, hoy es, no sé qué día de junio estamos, 19-20.
Hoy es 20.
20 de junio. Hoy es 20 de junio y te marchas a Estados Unidos. Te vas a Vermont, si te dejan entrar.
Sí.
Porque a ver cómo está Trump con estas cosas. Hoy es 20 de junio y te vas a Vermont y no a recoger manzanas ni nada por el estilo.
Ni a darme un paseo. Voy a que me enseñen para enseñar. Lo bonito de mi trabajo es que me dedico a ir a los laboratorios a enseñarles a los investigadores e investigadoras a hacer experimentos con determinadas tecnologías. Tecnologías nuevas, algunas tienen ya 10 años o así, pero tecnologías que para ese laboratorio es nuevo y que requieren tienen una curva de aprendizaje, que se suele decir muy, muy grande. Entonces, la investigadora tiene una cantidad de tecnologías enorme
alrededor
y no puede ser experta en todas. Entonces, yo, por circunstancias laborales, me especialicé en esa máquina que dice Seahorse, que es un caballito de mar. No tiene nada que ver, pero bueno. Y esa máquina me mide el metabolismo de las células. Y entonces eso me especialicé, me gustó, me especialicé, sin querer, ¿eh? Yo no, te vuelves un experto y, de hecho, vuelvo a Europa, aterrizo en Bilbao y de pronto era de los que más sabían de esa tecnología, probablemente en el norte, no sé. No se me atrevería a decir en España, pero con los años sí, puedo decir que 2 o 3 personas, compañeros de la empresa, somos los que más saben de esa tecnología en Europa. Y es muy bonito porque a veces me ponen la forma roja. Llegar a un sitio, llegar a un sitio, a un laboratorio donde tienen un problema y salir con ese problema resuelto es de unas cosas más satisfactorias a nivel profesional. Que tengo. Y bueno, aprendiendo nuevas tecnologías para eso, para intentar reducir el número de animales que se utiliza y transformarlo en modelos tridimensionales, celulares. Pues el otro día aprendiendo a ver, viendo cómo unas células cardíacas latían y estudiar ese latido y esa corriente eléctrica de las células cardíacas para estudiar pues enfermedades cardíacas o fármacos que puedan afectar al corazón, aprendiendo a usarlo y aprender a enseñarlo, que es diferente. Y sí, pues eso es lo que hago. Y por eso estoy cada semana prácticamente en un laboratorio nuevo.
Y bueno, entonces, claro, conoces ahora mismo a muchísimos más científicos y científicas y las situaciones me imagino que serían muy dispares, porque no solo estás en el Estado, también sales a Italia y sales a otros sitios. ¿Cómo son las circunstancias? ¿Son parecidas? ¿La ciencia está parecida?
Bueno, en algunos aspectos sí. Pero hay otros que culturales, económicos y históricos. No es lo mismo he estado en Alemania haciendo este trabajo que Estados Unidos, por supuesto. Pero Italia y España son muy diferentes a nivel cultural. Las jerarquías en los laboratorios son más pronunciadas en Italia. La precariedad es más pronunciada en Italia. Aquí la feminización del trabajo en bio es enorme, 90, en Italia también. Sin embargo, en Alemania es menos. También he estado bastante en Francia. Hay diferencias. Lo que sí es lo mismo es la presión a publicar.
Esa es la misma.
Internacional, la presión a publicar, lo que sea. O sea, hay que publicar.
¿Y la conexión entre unos laboratorios y otros? ¿Existe esa ciencia común de poner en común hallazgos y encuentros y que sean capaces de favorecer, no sé, esa palabra tan rara que es la sinergia? ¿Se producen sinergias entre laboratorios? ¿Tú lo has vivido?
Sí, y de hecho ayudo bastante a eso. Si un sitio no tiene la tecnología ni el dinero para comprarla, pero conozco a un sitio que está cerca, oye, pues vete allí, hazlo, colabora. Hoy día, si la ciencia no es multidisciplinar, no se da. O sea, es imprescindible un laboratorio que trabaja más experta en genómica, pues necesita colaborar con más expertos en, yo qué sé, en química metabolómica o lo que sea. Y a la fuerza tienen que colaborar. Pero si hay también dinámicas a la vez de guardarse el dato. El dato, quiero decir, el resultado,
¿no?
El resultado que es sorprendente tal, te lo guardas hasta que lo tengas tal. Hay muchos robos en congresos de resultados que se van corriendo a su laboratorio, intentan reproducirlo para publicarlo antes, porque el que primero llega es el que se lleva el premio. Y yo pues he visto y he oído recientemente, bueno, esta semana mismo, casos de revistas, de editoras, de editores de revistas, los jefes, que han retrasado la publicación de un artículo porque tenían a otro laboratorio más famoso que les iba a dar más rédito económico, que al final lo que piensa lo que prima las revistas es el ganar pasta. Entonces han dicho, les envían un artículo, ellos saben que ya tienen otro artículo enviado. Eso puede tardar un artículo en publicarse 6 meses, ¿eh? No,
claro, claro.
Un año, dependiendo de las cosas que haya que modificar. Entonces han dicho, no, yo retengo este que me va a dar menos rédito, le doy largas y le hago experimentos imposibles, no le respondo en 3 meses al correo electrónico, y al otro, mientras el otro termina de pulir. Eso pasa en revistas gordas, ¿eh?
Nature.
Sí, sí. Cosas de grupos como Nature. Entonces, eso es un desastre. Ahí no hay colaboración, ahí hay competencia. Entonces, sí ni no a tu pregunta, digamos.
Sí, no. Si se generan, me imagino que en la base se generarán muchísimas más cosas y luego, sí, según vaya.
Yo siempre veo a los predocs, o sea, los predocs, que son las que están haciendo la tesis, ayudándose. No, no, yo sé hacer esto, pues yo vengo, te echo un rato y mira, yo tienes el carro, tienes no sé qué, me dejas no sé cuánto. Siempre hay mucha colaboración. Yo cuando necesito algo le pregunto a una predoc, le digo, oye, nos hace falta esto, ya te lo consigo. O sea, y va a otro laboratorio, lo pide, reactivos. Sí, eso se da mucho en la base, porque si no es que no puede.
Claro, si no, no les da, ¿no? Vamos a escuchar otro tema. Esto tiene que ver mucho ya, ¿eh? Con lo que te gusta a ti, con el metal. ¿Por qué? Fíjate, ¿no? Es que yo tengo la sensación esa de que no te pega demasiado. Porque eres un hombre tranquilo, ¿no? Y además eso, muy amante de la naturaleza. Y como que el metal es como que de repente... Uf, de, ¿no? Te choca inmediatamente la música, ¿no?
Bueno, pues esta canción...
No te lleva poco a poco.
Esta canción, Wasted Years, es de las más suavitas.
Que te gustan, ¿no?
De hecho, el otro día había un estudio psicológico en el que determinadas actitudes, formas de ser, determinadas sí. formas de ser, se llevan mejor, te aplaca la música fuerte, ¿no?
¿Ah,
personas
sí?
que tienden a ser... no sé si irascibles o potentes, con un carácter potente, fuerte como el mío, la música fuerte les calma, ¿no? La música más a las fieras,
sí, sí.
es el metal. Y a otra gente más tranquila, que su ansiedad, cuando tiene ansiedad, se desarrolla de otra manera, más interna, más en el estómago, digamos, es la música, pues música clásica, música relajante o tipo música más lentas y tranquilas son las que le calman.
Sí.
A mí me pone muy nerviosa determinada música. Me gusta la música clásica, pero me pone nervioso.
¿Te pone nerviosa la música clásica?
Y mira que la tocaba de niño cuando tocaba en la banda y la escucho, tal, pero me degenera. La música tranquila me degenera un poco. El pop, el indie, mira que he tocado indie. Pero
¿has tocado indie, sin embargo?
Pero me dame más.
Quiero más. Necesito más fuerza, ¿no? Bueno, dame más. Precisamente tenemos un artículo del que queríamos hablar hoy contigo, que es una de esas otras noticias positivas que no sé, que también hay que cogerla con pinzas, me imagino, ¿no? Cuéntanos.
Yo soy, trabajando en cáncer tantos años, soy muy escéptico con las posibilidades de erradicar el cáncer, ¿no? Esta batalla contra el cáncer, que se habla, esa lucha, no sé qué tal. Pero hay una ventana y una terapia que está dando unos resultados y que me parece que tiene muy buena base biológica, que son las terapias celulares.
Uh-huh.
Y básicamente lo que hacen es, vamos a ver, ¿qué es uno de los... Las características principales del cáncer es que son capaces de saltarse el sistema defensivo nuestro sistema inmunitario, o sea que se esconden y el sistema inmunitario no las ve como enemigas, que eso funciona muy bien, porque tenemos durante toda nuestra vida funciona muy bien, hasta que deja de funcionar. Entonces lo que se hace es coger esas células de ese sistema inmunitario, las sacan, les ponen, digamos, una diana o un reconocimiento, les enseñan a reconocer esos tumores específicos, el que esa persona tiene, y como son propias, no van a reconocer el cuerpo nuestro como algo extraño al volver a ser inyectadas. Entonces, uh-huh.
A ver, sacamos una célula,
sí.
Le metemos
un gen que reconoce...
Que sabe qué tumor tiene... Sí. Ese cuerpo.
Y lo va,
y que
se
sabe,
va a pegar.
Y se va a pegar con él.
Se va a pegar con él.
O sea, nosotros metemos un boxeador, sí. Y una boxeadora en la célula. Pero tenemos que sacar la célula.
Hay que sacar las células. Hay que sacar las células, hay que hacerles ingeniería genética, o sea, hay que meterles un gen, eso hay muchos y se está estudiando mucho, y ese gen, esas células se expanden, se crecen mucho en el laboratorio, en las máquinas especiales que son muy estériles para que no se contaminen con nada, no sé qué, y luego se infunden, o sea, se vuelven a inyectar a ese paciente millones. Está funcionando muy bien en leucemias y en el Estado español pues hay varios proyectos. Aquí en BioVizcaya hace poco estuve colaborando con gente de lo que antes era Biocruces, ahora se llama BioVizcaya, en Cruces.
Sí.
Están teniendo ensayos clínicos y le han dado algún premio, pues a Paco Borrego, por ejemplo, y estoy ayudándoles a ver si consiguen
una maquinita nueva
para que puedan seguir profundizar más en su trabajo. Bueno, pues esta terapia celular está funcionando muy bien. Ahora está el problema de, al sacar esas células, crecerlas, tienen que hacerse en unas salas blancas especialmente estériles, con unas máquinas, una especie de incubadores que son bastante caros. Y entonces, si además lo lleva una empresa privada, ya pues se vuelve
muy caro.
Cientos de miles de euros por tratamiento. Pero bueno, es muy prometedor. Ha salido un artículo esta semana en el que se habla de cómo se puede conseguir entrenar a esas células sin sacarlas, ¿no? Y utilizando la misma tecnología que se utilizó para las vacunas RNA, que sería meterles esa esa modificación genética, no de manera estable, sino transitoria, como las vacunas, del RNA, quiero decir, y para que no tengamos que sacar esas células para entrenarlas. Y ahí está, pues, lo de siempre que te
lo de siempre,
la
educación, claro.
¿No? Que oye, sí,
con pero... Que además, a ver, vamos a decir lo bueno que tendría esto, que ahorraría un montón de costes.
Costes y riesgos.
Y riesgos.
Sí.
Ajá, vale. Digo, esa sería la parte positiva.
La parte positiva.
Ahora vamos a ver, le ponemos las interrogantes.
Las interrogantes son seguridad, que eso hay que probarlo, no solo en ratones, hay que probar seguridad, porque no sabemos esa proteína dónde puede terminar y qué puede hacer. O sea, ese ARN, el mensajero, eso que va a producir la proteína, no sabemos dónde va a ir, no sabemos lo que va a hacer y qué consecuencias puede tener para esa persona. Y luego, eficacia, eficiencia, cuántas dosis tenemos que dar. Es realmente, vamos, se está entrenando a ese sistema inmunitario para que sea potente. Uno de los problemas que tenemos es que sí funciona y luego la mayoría de las células mueren y el cáncer, el tumor vuelve a crecer. Tenemos que ver si eso es eficaz, ¿no? Y entonces, y cuando lees ese artículo de prensa, aparte que tiene algunos fallos, pero bueno, eso es perdonable, lo que yo veo es un excesivo optimismo. Una sensación de nuevo de que, ¡buah!
Ya lo tenemos, ¿no?
Ya lo tenemos, no lo tenemos. Se están curando pacientes, o sea, y curar, hablamos de 5 años sin enfermedad. De hecho, hay alguna paciente en Estados Unidos con esta terapia que ya lleva más años, que no sé si eran 10 ya. O sea, está funcionando y llevamos mucho tiempo sin encontrar nada nuevo que funcionara, ¿eh? O sea, que chapó por esta tecnología. Pero no se habla, por ejemplo, de por qué son tan caras estas terapias.
Claro.
Y eso, la prensa, un periodista debe ser crítico de decir, bueno, no, es que son muy caras y necesitamos tecnologías que sean menos caras. Pero ¿por qué son caras? ¿En qué parte?
¿Quién se está quedando con la pasta de la salud de todos?
¿Por qué una terapia celular, CAR T-cells, hecha por el Clínic de Barcelona puede costar, me dijeron, perdonad si no lo digo la cifra correcta, 60.000, 80.000, va por ahí. Una terapia de ese tipo y cualquier empresa que lo está haciendo está superando los 200.000 o 300.000. La misma tecnología, ¿no? Porque hay terapias que están poniendo precios normalmente secretos y llegan a los 2 millones de euros, terapias génicas para enfermedades raras. No cuesta eso producirlo. Eso lo ha desarrollado e investigado lo público. Ha sido las universidades,
la academia.
La academia es la que ha desarrollado ese conocimiento primero, que hacía falta, incluso las técnicas, que luego, como no las pueden llevar a término, o sea, no las pueden producir, porque no existe la posibilidad, pues se vende la patente, y se la vende la patente a un precio irrisorio, para luego que esas patentes, las Big Pharma, las vendan a precios de oro. Eso es parte de la ciencia. La ciencia no es solo qué bien que hemos encontrado esta técnica que no me permite no sacar las células para tal. La ciencia también es llegar a que sea útil, ¿no? Para los pacientes o para el sistema, para la ecología o para lo que sea. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es importante que la divulgación incida en los sobrecostes que hay en todos los procesos tecnológicos de desarrollo y producción de medicamentos o de cualquier otra cosa, o de carreteras.
Sí, porque al final lo que supone es que si conocemos que no debería ser así, que lo lógico no es que sea así, sino que los costes, bueno, pues como tú decías, hay una diferencia pues igual de más del doble, más del triple, y entre una terapia, la misma terapia del Clinic y de una empresa privada, pues la ciudadanía puede reivindicar y puede decir, hagamos algo y igual... Tenemos que pensar en un sistema público distinto también, ¿no?
Claro, tenemos un medicamento...
De producción de medicamentos.
Claro, tenemos unos medicamentos nuevos que también están ahora en la palestra. De hecho, varios artículos críticos y el Ministerio de Sanidad le está dando un toque a la farma porque el Ozempic este, que es un fármaco para reducir para la glucosa en sangre. Lo buscan los oyentes, lo van a ver enseguida. Pues lo que no puede ser es que permitamos... O sea, la sociedad, los gobiernos y los científicos es que convirtamos la obesidad en una enfermedad cuando no lo es y que permitamos que un medicamento que, oye, es increíble lo que hace de bajar la glucosa, que de pronto, porque el mundo de la farma necesita de un crecimiento continuo, o sea, tiene que vender cada año más. No es que tenga que ganar dinero, que podamos estar de acuerdo en que se gane dinero. No, es que cada año tiene que ganar más. Y ese es el gran problema. Si tú con un fármaco has hecho $1,000 millones, con ese mismo fármaco el año que viene tienes que hacer 1,100. Y para hacer 1,100 la única manera es hacer que ese fármaco sirva
para otra cosa.
Para otra cosa.
O como la aspirina, ¿no? Que servía para todo.
Exacto. Y eso, o inventar patentes, no sé qué, eso también tiene que ver con la ciencia. Y porque es el desarrollo del conocimiento. Entonces, cuidado, ahí es, pues eso es un problemón, que sea el crecimiento económico lo que lidere y que mande en cómo se hace ciencia. Y afecta también. Los centros de investigación del Estado y aquí de País Vasco obligan, las direcciones obligan a sus investigadores que cada año aumenten su producción científica. Eso es inviable. Porque es logarítmico desde el punto de vista. No puedes crecer indefinidamente en las publicaciones, en los índices y tal, ¿no? Porque no, porque aumentas la presión y con menos personal y menos dinero para.
Claro, es que. Y al final no se hace ciencia de calidad, que es el resultado final. Se nos acaba el tiempo. ¿Nos tienes que presentar alguna otra canción?
Sí, cambiando. Mira, me gusta el metal, pero me gusta el flamenco.
¿Ah, sí? A ver. Y, bueno, claro, tiene gran ahíno.
Eso es. Y no siempre, un amigo me aficionó al flamenco. Y hay una canción que tiene que. Yo busqué, ¿qué canción puedo encontrar de mi cantante encantado favorito, que es El Cabrero, que tenga que ver con la ciencia? Y es Cazadores al Acecho. Porque uh-huh. Ahí donde está el tópico, ¿no? Andalucía, los cazadores y tal. Él hace un alegato por la naturaleza y contra los cazadores, porque hay una desigualdad, ¿no? Y tiene que ver también con otro ámbito de la ciencia, de la ecología, que en la galería entrevistamos a una investigadora en lobos.
Sí.
El hecho de que en Vizcaya, por ejemplo, es un poco una denuncia, que en Vizcaya se hayan, furtivos hayan matado a uno de los lobos que había en Vizcaya. Y que la necesidad, la ciencia, la anticiencia ahí en la política, ¿no? De cómo el bulo de que el lobo ataca al ganado, pero la importancia de hacer caso a las científicas que dicen el lobo es imprescindible para mantener los ecosistemas sanos, incluido la ganadería. Pues ahí me quería meter eso.
Ahí quería poner esta canción para contar esto. Pues escuchamos.
Cuando la noche se esconde y recoge bien su ala, todos los pájaros escuchan al ruiseño en la zarza. En el monte
Bueno, y hablamos del aceite. Porque, claro, naciste entre olivos.
¿Nací entre olivos? No.
No,
me crié.
Te criaste entre olivos.
Nací en Barcelona.
Ah, mira tú.
Muy chiquito por eso fueron al pueblo y nací. Pues sembramos, yo con 10 años ya sembrando olivos y con las cabras y eso. Crecí entre olivos. Y el aceite de oliva, el oro verde, pues están arrancando muchos olivos centenarios.
¿Sí? ¿Por qué?
Son menos productivos que los olivos intensivos, con el intensivo, que están. Y para poner en algunos sitios megaproyectos de placas solares, que tienen mucho que ver con la ciencia, con la investigación y entender la utilidad de sus megaproyectos. Y sí, bueno, el pueblo se mantiene con una producción de aceite bonita, en el sentido que es bastante sostenible. Se ha metido más regadío de que se debería, pero al menos es una producción interesante de calidad. Está muy cerca y eso es, pues hay, el problema es que cuando tú vas por Jaén y ves extensiones gigantes
de olivos, es problemático.
Pero sí, desde el punto de vista ecológico, sí. Viene así el área de esta enfermedad y luego, pues, no hay biodiversidad.
Claro.
Entonces, es un negocio también contradictorio.
Contradictorio, pero además es que bueno, hemos vivido un pico de pagar por la botella de aceite, 9 euros por el litro. Y 10 euros y hasta 14 euros.
Claro, muy sensible al cambio climático. Y va a haber épocas de mucha sequía, este año, ¿no? Pero va a haber épocas de mucha sequía. Hemos pasado de producir 15, 16 mil kilos de 500 olivos, 400 y pico, a creo que eran 3.000, 4.000 kilos hace 2 años.
Hace 2 años. Uh-huh. ¿Y solo es por la sequía o...?
Por la sequía, el calor.
El calor.
El calor, no. Que muchos días pasando de 40 grados. O mayo en el que de pronto hace mucho calor y la flor se quema.
Y la flor se quema, ¿no? Mm. Uh-huh. Y eso sí es cambio climático.
Eso es cambio climático.
Eso es cambio climático. Sí, sí. De cambio climático, pues seguro que hablaremos algún otro día. Muchísimas gracias, Alfredo, gracias. Caro Maldonado, por estar aquí. Gracias. Ha sido un placer charlar esta noche contigo. Hoy, Vivir para Ver, con Alfredo Caro Maldonado, doctor en biología celular, batería, ciclista y a veces recolector de aceitunas.